desde la Iglesia Bautista West Brownsville, en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro, con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Y quiero ir de una forma meticulosa, dedicada y delicada, explicando cada uno de los puntos que voy a compartir con ustedes, de la importancia de permanecer en Cristo, no permanecer en la iglesia, no permanecer en la religión, sino permanecer en Cristo. Esta es una de las parábolas más importantes, más íntimas, es una de las parábolas más personales que Jesús pudo enseñar, y no a las multitudes, sino que se las enseñó a sus discípulos, aquellos con quienes había convivido ya 3 años y medio, y estaba a punto de partir, a irse con el Padre, y era importante que él iba a dejar una, prácticamente una institución como la iglesia, el cuerpo de Cristo. Era necesario que los discípulos supieran qué hacer cuando él no estuviera presente. Entonces, por respeto a la palabra del Señor, le voy a suplicar que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 1 al 9. I'm going to ask you to please take your Bibles with me to the Gospel of John, chapter 15, verse 1 through the 9. Capítulo 15, versículos 1 al 9. Está acá en las pantallas de todo el santuario del templo, están la Escritura, y en el versículo 9 lo vamos a hacer todos, la vid verdadera. Aprovecho para dar la bienvenida a los que nos visitan. Estamos en vivo y en directo para Radio Bautista, también estamos para Facebook y también en YouTube. Dice así la Biblia: yo soy la vid verdadera, está hablando Jesucristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Hay que poner mucha atención a esto. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Así como la rama o como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Empieza lo más contundente del pasaje. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, ojo con esto, será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Versículo 7, escuche esto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Todos en el 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Padre, tengo tu palabra en mi mano y alzo mi brazo lo más alto que pueda en señal de gratitud para contigo, por permitirme ser hasta el día de hoy el pastor de esta iglesia. Y en representación y en compromiso que tengo delante de ti y delante de esta audiencia y los que nos siguen a través de las redes sociales para escuchar el mensaje de tu palabra, dame dulzura en mis palabras, pero también autoridad. Háblanos al corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. Decía que esta parábola, la vid verdadera, es considerada como la más personal, la más íntima, que Jesús haya explicado a los discípulos. Y pareciera que ese discurso es de un amigo que se separa, es un amigo que se aparta y que va para algún lugar, aunque el Señor iba al cielo, pero ya se había terminado ese periodo de 3 años y medio de convivir, de 3 años y medio de estar, de 3 años y medio de enseñar y de ir a cada uno de los lugares. Así que este es el discurso de despedida de Jesús de sus amigos, con aquellos que convivió 3 años y medio, con aquellos a quienes le sirvieron a él juntamente con el resto, aquellos que durmieron con Él, que comieron con Él, que sufrieron con Él, que vieron todo, que escucharon todo, que experimentaron todo. Entonces, ahora ha llegado el momento, Jesús está preparándose para separarse de los discípulos y empieza a explicar esta parábola. Es importante observar que en los 9 versículos que acabamos de leer, y esto solamente, no es que uno tenga más conocimiento que los demás, pero sí, probablemente lo que necesitamos tener es un poquito más de tiempo para ir desmenuzando o desmechando cada uno de los versículos. En 9 versículos aparece el término permanecer, permanecer, permanecer. Esto significa que ese es exactamente el mensaje. Esta es la clave de todo en la vida. Insisto, no es permanecer en la iglesia. Yo me atrevo a decirlo y, mira, a mí no me tiembla ni la mano, ni la quijada, ni los dientes. Pero yo le recomiendo a cualquier miembro de esta iglesia y de cualquier iglesia, si en su iglesia usted no está haciendo nada porque tiene algún antagonismo con el pastor, con los diáconos, con algún hermano, con alguna hermana de la iglesia, mire, ¿sabe qué? Váyase a la iglesia, hombre. Y busque una iglesia en donde usted pueda servir, porque aquí no está haciendo nada. Usted está permaneciendo en la iglesia, pero no permanece en Cristo. Yo prefiero que usted permanezca en Cristo, que permanezca en la iglesia sin hacer nada. Porque si usted no sirve, usted no va a dar fruto. Y el que no da fruto, dice la Biblia, es quitado. Es un estorbo. Es más, ni para estética sirve, ni para adorno. Por eso es que viene el tiempo de la poda. En los viñedos, tú que vienes de Santiago, de Chile, bueno, que vienes de Chile, hay una ruta que va de Santiago hasta Viña del Mar, hasta Valparaíso, que se llama la Ruta del Vino, donde están todos los mejores viñedos de allá de Chile. Y es importante porque hay un trabajo que se llama la poda, donde empieza el podador, el labrador, a quitar todas aquellas ramitas que ya no van a dar fruto y las tiran y solamente sirven para hacer fuego. Ya ni siquiera ni para adorno sirven. Entonces, los discípulos en realidad no habían hecho nada relevante en los momentos que Cristo estuvo con ellos. Pero como Jesús está ya visualizando, como Jesús está ya, ya se avecina el tiempo de su partida, dice, la iglesia no se puede terminar cuando yo me vaya. Esto tiene que continuar. Entonces, para esto yo necesito preparar a los discípulos de una forma bien cuidadosa, de una forma bien cautelosa, de una forma muy eficiente. Todo lo había hecho Jesús. Ellos habían sido solamente espectadores. Ellos solamente habían sido aquellos que habían participado juntamente con Él y habían visto el escenario y habían visto todo lo que Jesús hizo. Pero ahora es tiempo de que Él se separe de ellos. Él se vaya y el show tiene que continuar. The show must go on. Entonces, los discípulos no habían hecho nada rimbombante. Pero ahora vale la pena considerar que aquellos, oiga esto, que no permanecieron. Ojo bien con esto, pero observe bien esto. Si usted tiene un poquito de tiempo y estudiar, los que no permanecieron en Cristo no se volvieron a mencionar. Solamente son 3 nombres de los que Jesús y la Biblia y el Nuevo Testamento menciona constantemente. Son el nombre de Pedro, de Juan y de Jacobo. El resto, nada. Usted no ve bueno, ya Judas se iba a ahorcar. Y usted no ve por ahí los nombres de Felipe, de Natanael y todos estos. Cayeron en un letargo, cayeron en una zona de confort, cayeron en una zona de inactividad. Solamente estos 3 de los 12. ¿Se imagina? El problema no eran ellos. El problema no era Jesús, es que tal vez estoy en una iglesia donde yo no crezco, donde yo no aprendo. Momentito, estos tuvieron el mejor maestro y no aprendieron. Así que ahora tenemos acá nosotros que estos únicos 3, que son Pedro, Jacob y Juan, son aquellos que estuvieron con Jesucristo hasta el final y son aquellos que pusieron su vida hasta el final para la obra del Evangelio. Vamos a ver 3 cosas. La vid verdadera, el labrador y las ramas. Comienzo con esto. En el capítulo 15, versículo 1 dice así. Jesús está autodenominando. Él mismo se autoproclama y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Voy a ir desglosando cada uno de estos términos y lo voy a explicar. La vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde salen las ramas o los pámpanos que somos nosotros? Fíjese, tiene que entender usted esta cuestión de, en inglés le llaman, if you abide in me, si tú permaneces en mí, si tú estás estrechamente ligado a mí. Quiero explicar una cosa. Cuando yo salgo con mi familia y vamos a algún restaurante o algún lugar, mis hijos no se preocupan de los precios que están en el menú o en la carta, porque saben que su papá va a pagar. Mis hijos, ellos nunca ven al lado derecho cuánto cuesta el plato. Mis hijos ven qué es lo que voy a comer. Le había contado a un chamo que estuve la semana pasada en Puerto Rico. Fui a comer, por cierto, comida venezolana, se llama Los Chamos, se llama la arepera. Una arepa cuesta $9 de oro, dije yo, ¿verdad? Una arepa, un maltín, $3.75. Un pabellón criollo, para que saben los que saben qué es esta comida, el pabellón criollo, $17, catire. No, dije yo, ya se me quitó el hambre, dije yo, ¿verdad? Ya mejor no como. Claro, ok, mis hijos no se preocupan de eso. Aquí está la clave. Si tú permaneces en mí, el que paga soy yo. Si tú permaneces en mí y estás conmigo, del que se encarga de todo soy yo. Por eso Jesús dice, la vid verdadera es nuestro Señor Jesucristo. De donde salen las ramas, de donde se sostienen las ramas. O sea, las ramas salen de la vid verdadera. Las ramas se sostienen de la vid verdadera. Las ramas también hacen dos cosas, en donde se alimentan y en donde se nutren. Entonces, la clave de todo esto, fíjense que voy a empezar a llegar al punto más álgido del estudio de esta noche. Si la clave de todo esto es permanecer en Cristo, porque esas son las 8 veces de los 9 versículos que hemos leído, entonces quiere decir que yo necesito estar amarrado de Jesús. Mis ramas salen de Él. Yo me alimento de Él. Yo me nutro de Él. Yo soy sostenido por Él. En consideración con esto, voy con el segundo punto. Y aquí comienza lo bonito. En el mismo versículo 1, pero la parte 2 dice, y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Oiga, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ojo, lo quitará. A mí me preocupa esto. ¿Qué es llevar fruto para el Evangelio? No es cantar. ¿Qué es llevar fruto para el Evangelio? No es diezmar. ¿Qué es llevar fruto para el Evangelio? No es leer la Biblia. ¿Qué es llevar fruto para el Evangelio? No es venir a todos los cultos de la iglesia. ¿Qué es leer? ¿Qué es estar nosotros metidos en la rama, en el pámpano? ¿Qué es permanecer en él? No es orar 24 horas al día. Dar fruto significa que tenemos que dar fruto de una misma especie. Tengo que yo ser un instrumento, un utensilio en las manos de Dios para traer a otra persona así como me trajeron a mí. Usted puede pasar orando 13.855 minutos al día. Usted puede dar, es más, no sus diezmos, el 100%. Usted puede leer, no tres capítulos como recomendamos acá, sino que 10 capítulos diarios. Si usted no gana a una persona para Cristo, si usted no se multiplica, usted no está dando fruto. Y acá dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todos coordinan, la mayoría de los eruditos, los grandes exégetas, los comentaristas bíblicos, los doctores de teología, todos concuerdan en algo, que cuando hay un cristiano que fue llamado por Dios para dar fruto y no lo da, sus días se acortan. Y no necesariamente que tengas que morir. Solamente te pone en una inactividad. Postrado en un hospital, dejando de predicar el Evangelio, ya no tienes nada que hacer. Y eso es importante porque el labrador es Dios, es quien poda, es quien limpia, es quien quita todas aquellas cosas que no te sirven a ti para el Evangelio. El labrador atiende, oiga esto, miren qué interesante, no te lo puedo decir de memoria, son tres líneas, pero son muy, muy contundentes. El labrador atiende a cada planta todos los días. El labrador riega las plantas todos los días. El labrador abona las plantas todos los días. El labrador protege del calor todos los días. El labrador protege a las plantas del frío todos los días cuando hay frío. Y lo que quiere, ¿por qué? Porque lo que quiere es dar fruto. ¿No se ha dado cuenta que cuando vienen estas heladas, cuando vienen estos nortes fríos, y los que, hablando otra vez y regresando allá a Chile, cuando el frío, que es yo ir a Chile, junio, julio y agosto, no voy. Me han hecho invitaciones para ir, le digo, otro mes. Ahí se te congelan los pensamientos, ¿oíste? Entonces hay un trabajo en los viñedos donde cubren las plantas con plástico, con unas mantitas, con unas telas, para que el rocío no penetre tanto en la uva y no dé buen producto. Hay que buscar ciertas latitudes importantes en donde se da la uva para que dé él la calidad del vino que ellos promueven y que ellos venden. Entonces, la idea es esta, de que el labrador cuida las plantas todos los días, riega las plantas todos los días, las protege del calor todos los días, las protege del frío, durante todos los días del frío, y hace todo esto, ¿por qué? Porque el labrador lo que quiere es vender su producto, porque lo que quiere es producir mucho, porque lo que quiere es usufructuar del producto. Así que el labrador no conoce, oiga esto, el labrador no desconoce, el labrador, oiga lo que le voy a decir, mire, si quiere pedirme el bosquejo, se lo doy, se lo mando, porque esto fue un estudio exhausto que yo hice, exhaustivo que hice de la escritura. El labrador conoce cuáles son las ramas que dan más fruto. Como el ganadero conoce cuál es la vaca que más leche da. Como el que cuida su gallinero, cuál es la gallina que más huevos pone. Porque hay unas gallinas que son relajeras, que y un huevo ponen a la semana nada más. El que cuida al gallinero sabe cuál es la gallina ponedora. El que tiene su ganado sabe cuál es la vaca que más leche da. Y a esa se le da más acate. A esa se le cuida. Porque hay unos que solamente comen y comen y comen y tragan y tragan y tragan y no dan ningún fruto. Están toda la vida comiendo, se están alimentando y no dan fruto. El labrador conoce cuáles son las ramas que más fruto dan y por eso las conoce como a ninguno otro. Digo, aquí lo tengo en itálico y en negrito. Algunos comentaristas dicen que las ramas que no dan fruto son cortadas, entre paréntesis, muerte física, porque muerte espiritual no hay, porque ya somos nacidos de nuevo, porque estamos comprados, la sangre del Señor nos ha a nosotros adquirido, porque nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, pero sí se acortan nuestros días. O, en última instancia, una inactividad, una pasividad. Te vas a un lugar o caes en un lugar donde ya no vas a ser efectivo para el Señor. Pero los minutos que tengo, esto es lo más importante, con esto cierro. Y quiero, por favor, que me ponga atención en el final. Vea cómo voy a aterrizar. Las ramas. Nosotros. Ya hablamos de la vid verdadera, que es Jesús. Ya hablamos del labrador, que es el Padre, que es Dios. Y el trabajo de podar y de quitar a algunos de nosotros, quitar algún mal carácter, a un mal vocabulario, malos pensamientos, una indisciplina, una irresponsabilidad, cositas que no las podemos quitar nosotros. Eso se encarga el Padre. Mira, sos bueno para esto, sos excelente para lo otro, mira, sos espectacular para esto, pero tienes estas cosas. Y de esas me voy a encargar yo, de quitarte. Y esa es la podada. Duele. Estás cortando. Padre, ¿por qué me quitaste esto? Padre, ¿por qué me quitaste lo otro? Padre, ¿por qué me hiciste esto? Padre, ¿por qué me trataste de esta forma? Duele, pero dice Dios, te estoy quitando. No para embellecerte exteriormente, sino para fortalecerte interiormente, para que des fruto, para que pueda venir otra persona a conocer a Cristo como tú llegaste a conocerlo en un tiempo. Pero aquí están las ramas. Dame la figura, es la cita, vea esto. Y voy a ir despacio, ¿ok? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Espero que lo vuelvas a escuchar, Juliana. Te vas el martes, a las 10 de la mañana, Llegas a Dallas a las 12, sales 40 minutos más tarde, llegas hasta las 10 de la mañana a Midland. Permanece en Cristo. Permanece en Cristo. Esa va a ser la clave de tu vida. Y uso a Juliana como ejemplo, porque dice ustedes, han pasado, bueno, aquí vienen 900 visitas al mes. Han pasado en la casa pastoral 2.460 y tantos. Yo hablo con personas que se quedaron en casa por mucho tiempo y les pregunto, ¿está yendo a una iglesia? No, pastor, es que muy frío. ¿Y trabaja, hermano? Sí, 5 días. ¿Pero no hay frío, hermano? Hermano, ¿buscaron una iglesia ustedes por allá? Sí, sí, brother, aquí estamos, papá. Mira, todo chévere, todo fino, tenemos todo cuadrado, Dios nos ha bendecido. ¿Y van a la iglesia? No, pastor, ¿y por qué? Nos queda muy lejos, pastor. ¿Pero van a trabajar? Sí, 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 vamos. ¿Te das cuenta? Ustedes se van a ir de acá. Ustedes se van a... En uno de estos días se van ustedes, muchachos. A ustedes ahora les traen a la iglesia. Tomen la iniciativa, ustedes mismos, de ir por sí solos. Busquen una iglesia. Permanezcan en Cristo. Te voy a explicar por qué. Separados de mí. No dice separado de la iglesia. Usted te puede separar de la iglesia y permanecer en Cristo, pero cuando permanezcas en Cristo, el mismo Señor a través de su palabra y de su Espíritu Santo te va a decir, no está bien, it's not right what you're doing. You need to go to church. Necesitas ir a la iglesia. Pero vea lo que dice la Biblia. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rampa, pámpano, y se secará. Y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Allá vas a tener 2 trabajos. Allá vas a tener ya tu carrito. Y como la historia de muchos que hemos venido aquí. ¿Y qué pasó con el hermano Ricardo? No, dice que se fue para Carolina. Carolina se llama la nueva mujer que tiene, ¿verdad? No, es que dice que se fue para Virginia. Virginia se llama la amante, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Oiga esto. Mire, este era el versículo favorito de mi pastor. Si permanecéis en mí, eso es un sí condicional. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, oiga, pedid todo lo que queréis, Dios será hecho. El otro que no permanece en Cristo puede pedir todo lo que quiera, pero no le garantiza a Jesús que se lo va a contestar. Entonces la clave no es permanecer en la iglesia. La clave es permanecer en el Señor, dando fruto. Nosotros somos los pámpanos, las ramas, los sarmientos. No podemos dar frutos separados del tronco. No podemos podarnos nosotros mismos. No podemos cortarnos nosotros las ramas. Ese es el trabajo del podador. Nuestro deber es permanecer para dar fruto. La clave para permanecer en el Evangelio es para dar fruto. Permanecer significa persistir, insistir, quedarse al lado. Solo el permanece. Le voy a explicar esto mientras nos ponemos en pie, porque quiero terminar con estas 3 cositas de pie. Chamo, por favor, si te preparas. Allá está el hermano. Allá está el hermano Lerma. Puedes salir, papá, ¿ok? Ya tienes mi tarjetita, tienes mi número de teléfono, contáctate. Estamos a tus órdenes. Chamo, no estás solo, ¿ok? No estás solo. Solamente quiero que te cambies de equipo. Ya, deja tu equipo de béisbol. Tienes que hacerte magallanero, por favor, ¿oíste? Dale, pues. Allá está. Démosle un fuerte aplauso a este jovencito, por favor. Oiga esto. Y con esto cierro. En 2 minutos termino. Solamente el que permanece puede dar fruto. That's your answer. The reason you don't give fruit, because you don't abide in Christ. Es la clave. No se engañe. No engañe a los demás. La razón por la que no da fruto usted es porque usted no está en Cristo. No está agarrado de Cristo. No está abrazado de Cristo. Usted está en la iglesia. Viene todos los cultos. Da de sus diezmos. Canta y hace todo en sí. Pero no da fruto. Es porque permanece en la religión. Porque permanece en la iglesia. Pero no permanece en Cristo. Solo el que permanece puede dar fruto. Solamente el que permanece tiene derecho a pedir. Y solamente el que permanece recibirá lo que se le ha prometido. Entonces, nos conviene permanecer en Cristo. Inclinamos nuestro rostro y cerramos nuestros ojitos. Padre, gracias por tu palabra, por esta noche. Cuando empecé a ver el orden de las parábolas que me había dispuesto a enseñar, me dio tanta alegría y sobre todo me causó tanta desesperación que llegara este momento para explicar esta parábola, por la importancia de que esto tiene. Es mi deseo, a muchos de los que están acá en esta noche, no lo volveré a ver, pero es mi oración, aunque no es mi beneficio personal, ni particular, ni eclesiástico, el beneficio va a ser para los que oyeron, que a donde quiera que vayan, permanezcan en ti, que te busquen, que te amen, que te sirvan y que sobre todo den fruto. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos están cerrados, nadie le ve. Usted que está acá bajo este techo en esta noche, que todavía no ha tomado la decisión de entregarle su corazón a Jesús, yo le voy a invitar que donde usted se encuentra, que donde tú te encuentras, donde vos te encontrás, repitas conmigo esta oración en silencio, que solamente Dios te escuche. La oración no es para que nosotros la escuchemos, porque vas a hablar con el Padre. No necesitas gritarle a Dios, Dios no es sordo. Para aquellos que piensan que porque gritan al Padre, Dios les va a escuchar más, una gran confusión. Yo quiero que repitas conmigo esta oración adentro de tu mente y de tu corazón. Y dile así: Padre eterno, esta noche yo me comprometo a abrir mi corazón y a recibirte a partir de esta noche y para siempre como mi Señor y mi Salvador personal. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados y ahora te suplico que Jesús entre en mi vida a partir de hoy y para siempre, que sea mi Señor y mi Salvador. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando, nadie le ve, nadie te ve. Si has sido sincero, sincera, y has hecho esta oración conmigo mientras mantienes tu rostro inclinado y tus ojos cerrados, levanta tu mano si hiciste la oración, por favor. Dios bendiga, 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 Dios te bendiga. Padre, muchas gracias por esta noche. Gracias, Señor, por este ministerio, por esta iglesia. Gracias por el fruto de esta noche. Gracias, Señor, porque quiero creer y quiero estar seguro que de estos frutos que se están dando hoy saldrán muchas ramas, y de esas ramas vendrán otros frutos para expandir tu reino. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.